Programa ya emitido. Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Estamos en un nuevo programa de Bitácora, otro viernes, como todos los viernes del año, desde Radio Amadeus, y hoy, como siempre, con un programa nuevo, un programa que trata de llevarles a ustedes novedades, información. Hoy nuestra primera entrevista va a ser con el señor Juan Carlos Lago. El señor Juan Carlos Lago es el presidente del Club Argentino de Modelismo Naval a Escala, y ellos tienen una actividad importante en exposiciones, en encuentros, en todo lo que tiene que ver con maquetismo y modelismo y maquetismo naval. Yo conocí algunas de las obras de este club el otro día cuando fue el Día de la Boca. Y ahí conocí al club y a las actividades y las maquetas que ellos tienen. ¿Ya lo tenemos en línea, Juan Carlos? No. Así que ahí lo pude conocer, las obras de modelismo naval que ellos exponen. Entonces, como ya estamos, ya está en línea. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Un gusto poder comunicarnos, y estaba un poco contando cuál es su actividad desde el club, pero me gustaría que es el que sabe, nos cuente cómo surge, cómo aparece este club de argentino de modelismo naval a escala, y después nos dirá qué es lo que hacen, cuáles son sus actividades. Pero empecemos por el principio. ¿Y cómo nació este club?
El club nació a partir de 6-7 amigos que se juntaban a navegar en la pileta que está en Austria, Figueroa Alcorta, en Capital, frente a lo que era ATC, la TV Pública. Y bueno, ellos decidieron hacer el club en julio del año 1996. Lo armaron, yo fui el primer socio, es decir, yo tengo el número 7 de carné, y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar. Para ejercer nuestro hobby, ¿no? El modelismo naval.
¿Y cómo es que, cómo es que nació el tomar ese hobby y hacer una asociación para mostrarlo, para trabajar en común? ¿Cómo es que nació ese objetivo?
Claro, claro, porque eran todos modelistas individuales, incluso yo, que iban cada tanto a navegar a la pileta. En determinado momento se juntaban y entonces decidieron hacer el club. Yo ya cuando estaba constituido el club fui el primero en asociarme. Bueno, a partir de ahí fue creciendo el club. Siempre fuimos un club chico, más vale, porque no tenemos sede, y en este momento tenemos 40 socios, llegamos a tener 100 y pico de socios, y por eso vamos tratando ahora de darle más difusión para lograr conseguir más socios y poder así difundir más nuestro hobby.
Que es un hobby difícil, ¿no? Porque yo he hablado en el programa con gente que se dedica a la maquetería, y trabajar en ese con ese tipo de tamaños y hacerlo a perfección y a escala es un trabajo muy difícil que lleva diferentes pasos.
Sí, por supuesto, sí. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha dedicación, y le tiene que gustar mucho a uno. Calcule que para hacer un barco bien detallado, en un tamaño no tan grande, aproximadamente un metro, lleva mínimo 1.500 horas de trabajo. Y mucha dedicación.
Además hay que tener mucha precisión, ¿no? Porque las piezas se hacen de a una. Claro, las, ustedes con, claro, se, construyen cada pieza, cada pedacito de barco en forma individual.
Claro, se llama sistema Scratch Build y este se hace todo. Normalmente en los concursos, ¿no? Hay concursos de modelismo naval, siempre es más valorado el barco que tiene todo hecho manualmente al que tiene piezas agregadas compradas o lo, los modelos que vienen en caja, ¿no? Los modelos sí, que son para que vienen
para armar,
preparados para armar, ¿no? Siempre son más, más valorados. Y es un hobby que lleva todo primero una etapa de investigación, es decir, si uno elige un modelo para un barco para hacer el modelo, tiene que tener muchos datos, en lo posible mucho, los planos, que a veces no se consigue, y después muchas fotografías, medidas, en lo posible. Es decir, cuando uno quiere hacer un barco que sea exacto al, al original, necesita mucha información. Y eso lleva su tiempo también, y está dentro de lo que es cultura en el modelismo, porque estudia, se estudia la historia del Burke a través de los años, y se elige una época del año, no todos, pero muchos buques cambian a través de los años.
Entonces, claro, los va modificando, o sea, hay buques que han durado muchos años, pero a lo largo de esa vida útil los han ido adaptando o mejorando según las circunstancias.
Exactamente.
Entonces ustedes eligen un momento del buque.
Exactamente. Le doy un ejemplo. Nosotros hemos hecho el Alférez Sobral, aviso Alférez Sobral de la Armada Argentina. Es un buque que en la Guerra de Malvinas, en una misión de rescate de pilotos, fue atacado por un helicóptero inglés. Un misil pegó en primero en una banda, destrozando el bote, digamos, de abordaje del buque, y el segundo pegó en el puente de mando, muriendo el capitán y seis tripulantes más. El comandante y seis tripulantes más. Es el primer comandante argentino que falleció en combate. Y ese barco, después de la guerra, se reconstruyó, estuvo navegando hasta hace poco, ahora está radiado, y era muy diferente el puente de mando en la guerra que lo que fue hasta la época actual, ¿no? Hasta que se radió de servicio. Nosotros elegimos hacerlo en la época de Malvinas y tuvimos que conseguir todo el material para hacerlo. El puente de mando de ese buque destrozado está en el Museo Naval de la Nación en Tigre. Y nosotros tenemos el único testimonio de cómo era el barco en ese momento, es el modelo que hemos hecho.
Ahora, claro, es tomando buques actuales, es como que conseguir la información es mucho más fácil que cuando uno hace un buque del siglo pasado.
Sí, en realidad depende, porque, por ejemplo, le doy otro ejemplo de otro buque muy emblemático de la Armada, el crucero General Belgrano. Cuando nosotros empezamos, decidimos hacer el crucero General Belgrano en una escala grande, en escala 1 en 50, el modelo mide 3 metros 70 y navega. Yo personalmente fui al edificio de Libertad de la Armada y no conseguí nada, ni siquiera un plan, una foto, nada. Después en el Museo Naval en Tigre, me pasé muchas horas buscando en la biblioteca, conseguí mucho material, conseguimos un plano de modelismo americano del buque original de Brooklyn, que era el nombre en Estados Unidos, y hubo que modificarlo porque era un plano que no estaba en buenas condiciones para que el casco salga bien alineado, y después conseguimos mucho material nosotros. A raíz de eso, una vez que terminamos nuestro modelo en el año 2007, después de 25 años del hundimiento, esa información se pasó a la página del club.
Sí.
Y antes de que nosotros hagamos nuestro modelo, había muy pocos modelos. Uno ahí en el museo, que es la mitad de tamaño, y un par más de modelos más. A partir de que nosotros difundimos la información, ahora en todo el país hay cientos de modelos. Es decir, lo que nosotros pensamos para poder perdurar la memoria del buque y la difusión de su historia a través de los años, se multiplicó gracias a todo el trabajo que hicimos nosotros de conseguir el material para poder hacer.
O sea, todo su trabajo de investigación sirvió para que otros modelistas, maquetistas y clubes lo pudieran rehacer y darle el homenaje que corresponde al ARA.
Exactamente, al ARA General Belgrano. ese buque es muy emblemático porque en él murieron la mitad de los caídos en Malvinas. 323 muertos.
Claro. Sí, sí, además marcó el inicio real de la guerra.
Sí, realmente. Y pues fue el inicio, fue el primero en el primero de mayo, y el buque fundido el 2 de mayo a las 4 de la tarde.
Claro.
Fue torpedeado a las 4 de la tarde.
Sí, por eso, el 2 de mayo.
Y, claro, no siempre se consigue el material. Ahí se hace más difícil. Hay otros métodos. Nosotros tenemos un socio que se llama Hernán Escoto, que hace todos los buques a partir de fotos. Es una condición hacerlos así también, porque hay que mantener muy bien las proporciones. Es decir, todo se hace a través de proporciones.
Claro.
Se consiguen algunas fotos del buque y...
Y ahí sacan las proporciones, o sea, de la foto...
Se sacan las proporciones de la foto y se va haciendo los dibujos para después construirlo.
Pero tienen, digamos, algún dato básico, como por ejemplo, el tamaño del buque.
Sí. Exacto, por ejemplo, se busca en internet, se consigue casi todo actualmente. Lo mínimo que necesita es la eslora, la manga, si eslora es la longitud del
buque
casco,
para poder manejar
el ancho, y el puntal, que es la altura del casco.
Claro, para poder manejar las escalas.
Exactamente, siempre hay que tener una base para poder sacar las proporciones. Si uno tiene que saber que algo del buque mide tanto, para después sacar las proporciones y dibujar y después hacerlo. Es una condición que no muchos lo hacen, ¿eh? Le digo que es más difícil que tener los planos hacer eso.
No, claro, por supuesto. Si uno tiene los planos, en última instancia ya tiene todo a la vista, simplemente hace las cuentas. Pero cuando tiene que buscar y tiene que armar la imagen y los tamaños, bueno, eso ya es un trabajo mucho más arduo.
Claro, claro, claro.
Bueno, Juan Carlos, le pido que se mantenga en línea un momentito. Vamos a pasar a la primera canción del programa y después continuamos con esta conversación y nos cuentan qué es lo que está haciendo el club. ¿O qué es lo que hace? Pues yo les decía que los había conocido en el Día de la Boca.
Exactamente.
Entonces, bueno, ahora usted después nos va a contar qué es lo que está haciendo el club y o qué ha hecho. Así que
con todo gusto.
Escuchamos la primera canción y seguimos luego la conversación.
Cómo no, hasta luego.
Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer de quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Ven mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuamos entonces conversando con Juan Carlos Lago, el presidente del Club Argentino de Modelismo Naval en Escala. habíamos quedado en que ahora nos ibas a contar qué es lo que hace el club, qué actividad desarrolla, cómo se dan a conocer.
Bueno, este año por suerte tuvimos muchos eventos. Hemos viajado a San Antonio de Areco, donde nos invitó un club de pescadores. Hicimos una exhibición de modelos, navegamos en una pileta muy grande que tienen. Otra cosa que hacemos nosotros es enseñarles a los chicos a dejarlos manejar algunos modelos para que vean cómo es y que tal vez en el futuro se entusiasmen para hacer alguno.
Exacto.
Otra de las actividades del club.
Hay que incluir a los niños, porque si no incluimos a jóvenes y chicos, todo muere con nosotros. Así que hay que incluirlos.
También estuvimos con la Municipalidad de San Fernando, que es donde vivo yo, en la época de vacaciones de invierno, en los polideportivos de la Municipalidad, que tienen piletas grandes, 4 días en la semana, 1 hora por día nos asignaron, porque ellos ya tienen todas las actividades determinadas, bueno, y un total de 150 chicos logramos hacer que manejen que timoneen nuestros modelos. También viajamos a la ciudad de General Belgrano en la provincia de Buenos Aires, porque era el aniversario de la ciudad, y la municipalidad mandó a buscar el crucero General Belgrano al museo. Lo hicimos navegar, hicimos un acto en homenaje a los caídos, y al otro día, el domingo, estuvimos en una plaza, primero de agosto, de General Belgrano, donde se hizo el acto central de festejo de la ciudad. Tuvimos un stand, hubo mucho interés por los modelos. Son cosas que no se ven habitualmente y que gustan mucho. La gente, la verdad, que se arrimó mucho, consultó mucho. Después, por ejemplo, ahora el 23 de septiembre vamos a Gualeguay a hacer una muestra también. Y participamos en el Congreso, el 17 de agosto, en el anexo del Congreso de la Nación, en una muestra cultural también, de la Mesa Redonda Latinoamericana, una especie de Rotary Club de mujeres.
Ah, sí, bueno, la conozco.
Tuvimos bastante actividad, incluso en La Boca, donde estuvo usted, también fue una cosa así imprevista que en 15 días lo resolvimos y participamos. Y ayer justamente tuvimos una reunión con la gente de CONCAVA, con gente del Ministerio de Gobierno de CABA, para hacer lo mismo que se hizo en La Boca cuando usted estuvo, más o menos para fin de octubre, principio de noviembre, pero que naveguen los modelos ahí en la Vuelta de Rocha.
Ah, ahí en La Boca, en la Vuelta de Rocha. ¡Qué lindo!
Claro, claro, sí.
Ahora, ¿cómo y se bueno, manejan esos modelos? ¿A control remoto?
A control remoto. Los radio control son todos motores eléctricos, funcionan a batería, no hacen ruido, no contaminan. Y bueno, y hay de todo tipo de modelos. Hay pesqueros, cargueros. Yo tengo un buque de bombero y tengo un buque de guerra. Hay varios buques de guerra de la Armada Argentina. Hay veleros. Tenemos de todo tipo de navío en la flota del club.
Y entonces la próxima actividad es este cuarto encuentro de modelismo naval.
No, la próxima actividad, por ejemplo, es mañana. Mañana vamos a estar en el lago Regatas, frente a la confitería del Club del Golf.
Sí.
Con una competencia que se llama Vuelta al Lago. Esa consiste en dar una vuelta al lago en 40 minutos.
¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Nos hemos quedado incomunicados. Se ha cortado la comunicación. Así que esperamos que retome. Últimamente la tecnología no nos está tratando muy bien. Ya venimos con varios programas donde la tecnología parece que no quiere comunicarnos. Así que esperemos poder volver a conversar y terminar con Juan Carlos Lago en esta charla, que justo nos estaba contando mañana qué iban a hacer y las próximas actividades del club. Bueno, ahí tienen la actividad. Aquellos que les guste ponerse a trabajar con piezas chicas, con investigación histórica y naves, pueden tratar de buscar, después vamos a pasar los datos del club de modelismo, pero pueden buscar cualquier otro tipo de club o de lugar donde el maquetismo o el modelismo naval se realiza, porque hay en casi todos los municipios, casi todos los lugares, hay clubes o grupos de gente. No podemos comunicarnos. Grupo de gente que se dedica a hacer esto del maquetismo naval. Parece que no podemos volver a comunicarnos. Ahora, ¿volvimos, Juan Carlos?
Volvimos. Sí, hola, hola.
La tecnología nos está tratando mal últimamente.
A veces falla, sí.
Entonces, bueno, nos contaba justo de la actividad de mañana.
Mañana estamos en el lago Regatas, ahí en Pampa y Figueroa Alcorta, en un lateral sobre, al costado de la cancha de golf, donde está la confitería Club del Golf, justo enfrente. Vamos a hacer una competencia que se llama Vuelta al Lago. Esa es como una carrera de regularidad. Hay que tardar 40 minutos en dar la vuelta al lago, por supuesto con el modelo navegando. El que más arrima a 40 minutos es el que gana.
El que gana.
Esa es una de las competencias. Después tenemos otras competencias, torneos remolcadores, torneos de navegación entre boyas, torneos de habilidad, ¿no? Después uno que se llama combate naval, en la cual las lanchas tienen atrás como un blanco, y al tocarlos con la otra lancha se levanta una bandera roja y queda fuera de combate. Y varias actividades para jugar, digamos.
Muy interesante, digo, que además son entretenidas e interesantes, porque también pueden, son para toda la familia. Yo justo le decía a nuestros oyentes que pueden tratar de comunicarse con los diferentes lugares o asociaciones, talleres o clubes de modelismo al que le puede llegar a interesar esta actividad. Para contactarse con ustedes, ¿cómo hacen?
Y a través de Facebook, nosotros tenemos dos, Astillero Facebook, que es un grupo público, y Modelismo Naval CANME Oficial, que es un grupo cerrado en el cual hay que pedir autorización para entrar. Ahí salen todas las comunicaciones de nuestra actividad y también los contactos o también dudas que tengan otros modelistas y quieran consultar.
O sea, ustedes le brindan información para aquellos que se dedican y pueden querer hacerlo, por supuesto, fuera de cualquier asociación, solo por un gusto, ustedes los guían, les dan la información técnica necesaria.
Sí, por supuesto, y más sobre el tipo de modelismo que hacemos nosotros, que es un modelismo radiocontrolado, en el cual no es lo mismo que hacer un modelo estático. Por ejemplo, un modelo estático, usted no importa el peso, puede hacer el casco todo macizo y no tiene problemas. En una de las primeras cosas que se hace cuando se hace un modelo radiocontrolado es ver el peso que va a tener el modelo de acuerdo a las medidas del modelo, y hay fórmulas para sacar el peso aproximado que va a tener terminado.
O para que pueda navegar.
Para que navegue estable, para que no esté con sobrepeso y que esté más hundido de lo que corresponde, y después la distribución de los elementos. Más o menos lograr la distribución del viento para que el buque quede equilibrado.
Claro, porque esto no es entonces solo en el caso de ustedes, solo reproducir el modelo, sino realizar todo lo necesario para que pueda navegar, lo cual complica y varía bastante la fórmula.
Claro, exactamente. No es difícil, es cuestión de ponerse y que no sabe, a mí me pasó, o que cuando no sabía pedía información, pedía consejos y a la larga uno va desarrollando todas las habilidades para poder hacer el modelo que navegue perfectamente.
Bueno, y para ir...
Pero no es lo mismo que un modelo estático.
Claro, claro, claro. Es diferente, es un trabajo extra más.
Claro, aparte tiene otras condiciones de construcción. Por ejemplo, por decirle algo, un modelo escala 1 en 70, ¿no? Es decir, 70 veces más chico que el modelo original. Las barandas, normalmente, los caños de la baranda donde uno normalmente se agarra, son de, bueno, pongámosle, 3 centímetros, por decirle cualquier medida.
Sí, no importa, es un ejemplo.
claro, 3 centímetros en escala 1.70 es más o menos 0.5 milímetros, ¿no es cierto? 0.5 sí. milímetros es algo muy fino. ¿Qué pasa? Cuando uno navega, el barco muchas veces lo tiene que atraer hacia uno para sacarlo o para ponerlo en posición para que salga a navegar. No se puede hacer tan fino eso. Entonces hay que, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en los modelos navegables. Hay ciertas licencias en los modelos navegables para que puedan navegar y aparte sean más robustos que un modelo a escala que no se, prácticamente está en una vitrina y no se toca.
Claro, sí, no, por eso digo, es mucho, complica más la situación hacerlo, claro, navegar. Claro.
Exactamente.
Bueno, Juan Carlos, le agradezco muchísimo toda esta información. Ya saben, nuestros oyentes, si se quieren conectar con ustedes a través del Facebook, y si no, que vayan mañana a verlos.
Sí, por ahí supuesto. Mañana vamos a estar desde las 2 de la tarde, calculo hasta las 6, más o menos, vamos a estar con esa competencia.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y seguramente cuando haya algún otro tipo de actividad o lo que sea, no tengan problema en buscar, en comunicarse conmigo para que la podamos difundir desde acá, porque siempre hay algún oyente que le interesa y se pliega a la actividad. Y quien le dice, hasta le encontramos nuevos modelistas navales para que continúen la actividad. Así bueno, que
muchísimas gracias, le agradezco. Y sí, sigo. Ojalá se te dé que vaya gente y que haya gente interesada en aprender a construir modelos, así aumentamos la cantidad de modelistas, que no es mucha. Es decir, no solo los radiocontrolados, hay muchos modelistas
comunes, también, sí, los de modelos estáticos.
Claro, estáticos.
Pero bueno, así sí, que es que es una actividad difícil y te tiene realmente que gustar porque es de mucha precisión para poderlo hacer.
Sí, sí, como todo arte tiene también sus cosas, ¿no? Decía, hay quien le gusta hacer el modelo perfecto, hay quien lo hace como puede y también es un trabajo, ¿no es cierto?
Claro.
Hacerlo, su tiempo y su constancia de hacerlo, a pesar que tal vez no llegue a un nivel muy alto, pero pasa lo mismo con los cuadros.
Con todo, ¿no? Por supuesto. El tema es hacer. El tema es hacer.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Juan Carlos.
No, gracias a usted y saludos a toda la audiencia.
Pasamos a nuestra segunda canción.
Noche tras noche platico con el mar, hablamos siempre de amor. El mar, mi amigo, comprende mi dolor, porque alguna vez también amó. El mar me ve llorar cuando te vas, y él quiere que mi soledad se pierda entre su inmensidad. El mar me ve llorar cuando no estás, y llora viendo mi dolor, porque él sabe lo que es amor. Y hay tempestad y furia sobre el mar cuando tu amor me dejas a desear. Tranquilidad, belleza sin igual cuando aquí estás, porque es mi amigo el mar. Me ve reír y en su rumor me dice ser también feliz, porque otra vez volviste a mí.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos primero Prisionero del Mar y luego Mi Amigo el Mar, las dos canciones que han hasta ahora adornado musicalmente el programa. Y ahora volvemos con un viejo conocido, alguien que es parte de este programa desde el principio y que había estado un poquito alejado, porque está con muchas actividades, que es el doctor Marcelo Weisel. Cuando nuestros miembros o personajes del programa empiezan a crecer, y bueno, es muy difícil lograr su que puedan tener tiempo. Así que en este caso, el doctor Marcelo Weisel, volvemos a la arqueología y el mar, y nos va a contar sobre Navío de Aviso a Buenos Aires, que es el tema de su último libro de investigación. Así que quedamos en comunicación con el doctor Marcelo Weisel y su Navío de Aviso a Buenos Aires.
Hola, buenas tardes. Saludos al programa Bitácora, a Beatriz Sirigliano. Y aquí estamos nuevamente con el reporte de arqueología marítima o arqueología náutica, que en este caso nos toca con algo que ha tenido mucha difusión en su momento, como fue el mal llamado Galeón de Buenos Aires, descubierto en el año 2008 en el dique 1 de Puerto Madero, y que en realidad se trataba de una nave más chica, que no tenía ese carácter, digamos, imperial, oficial, de un navío de gran escala, sino más bien un navío más chico, un navío de porte mediano, que sí era de ultramar, pero que en este caso, bueno, tuvo que ver con una historia específica. Así que, a raíz de ello, y ya habiendo pasado 15 años, estamos presentando un libro que se llama Navío de Aviso a Buenos Aires. Es decir, justamente la investigación documental de los papeles que se guardaron, tanto impresos como originales y luego digitalizados, del Archivo General de Indias, aquel que se encuentra en la ciudad de Sevilla, como también las actas del extinguido Cabildo de Buenos Aires, que comprenden justamente todas las actuaciones del Cabildo que se registraron en las reuniones del Cabildo a lo largo de cientos de años. Así es, sí, muchos años. Por eso, el sábado pasado, en el marco de las actividades del Museo Histórico de La Boca, se realizó la presentación del libro de Marcelo Weisel llamado Navío de Aviso a Buenos Aires, un barco perdido en el Riachuelo en abril de 1682, un trabajo lleno de historias. Nos acompañaron los integrantes del taller de arqueología del Museo Histórico de La Boca, y también esto se realizó en el marco de la década de los océanos que se está desarrollando a través de las Naciones Unidas y la Red de Patrimonio Asociado. Asimismo, nos acompañó el Museo Arqueológico de La Boca en el marco del Congreso Internacional de Museos Marítimos, con lo cual era una actividad más que propicia, y tuvimos acompañamiento tanto de los integrantes del taller de arqueología como de personal embarcado, capitanes y prácticos del barrio de La Boca, una comunidad marinera que aún hoy sigue teniendo esa impronta. Así que decir que desde el año 2008 al 2023 pasaron muchos años no es novedad, y por lo tanto la investigación de identificar justamente de qué barco se trataba ese tomó casi el cariz de una hipótesis, una tesis de entender los papeles, de buscar determinadas fuentes sobre la navegación marítima en el mar Atlántico y en la conexión entre la metrópoli y la provincia de Buenos Aires, como así se llamó durante muchísimo tiempo a nuestro lugar, a nuestra ciudad y al Río de la Plata. Justamente pensar en qué tipo de embarcaciones, conectaban la metrópoli con las provincias, los puertos de Huelva, de Sanlúcar de Barrameda, todo lo que fue especialmente el siglo XV, el XVI y el XVII, esa región, la región de Andalucía, era la plataforma que conectaba con América. América tampoco se llamaba América, sino que se llamaba la tierra firme del otro lado del mar. Por cuanto la corona española, tomando el ejemplo de Portugal, organizó un sistema de licencias llamados registros a través de una casa de contratación de esos registros, de esas licencias, para proveer tanto las necesidades de militares, religiosas, como también de aprovisionamiento de las colonias, es decir, de las gobernaciones. Y allí en Sevilla, donde está la Torre de Oro, donde toda la realmente la tradición antigua medieval de la construcción naval, del comercio, del transporte de la agricultura, de los productos como los caldos sevillanos, los vinos, los aceites, las cerámicas, todo se giró en torno a esta ciudad un poco alejada del mar, pero no obstante es donde se encontraba la casa de contratación, y presidiendo la sala de reuniones de la casa de contratación, el retablo de la Virgen de los Mareantes en el Alcázar de Sevilla, nada menos y nada más que la Virgen de Santa María de los Buenos Aires. Pero quien no ha visto maravilla, la ciudad de Sevilla también tiene su patrona en la persona de Nuestra Señora de los Reyes. Y justamente este hecho es algo a tener en cuenta, porque en esta investigación documental encontramos que un navío de aviso llamado Nuestra Señora de los Reyes debía ser enviado a la brevedad a Buenos Aires. Así que, ¿qué circunstancias llevaron a que hubiera semejante necesidad? Bueno, lo cierto es que desde enero de 1680 se funda la colonia do Sacramento por parte de los portugueses en el Río de la Plata, cruzando justamente del lado de Buenos Aires, y se establecen allí. Claro, en Buenos Aires no había llegado ninguna comunicación oficial de la corona, de la casa de contratación, ninguna real cédula, y entonces el gobernador de Buenos Aires, temiendo la circunstancia del cuidado de la plaza, organizó un ejército juntamente con 3.000 indígenas, los padres jesuitas y la propia tropa de los capitanes del fuerte de Buenos Aires, y desalojaron la colonia del Sacramento, tomando prisionero al gobernador de Río de Janeiro, Manuel Lobo, quien fallece en Buenos Aires estando preso. Así que imagínense si esto sucediera hoy en día. Cuestión que esto tomó rápido, voló como la pólvora la noticia y llegó a la corona de Portugal. Pedro II se comunicó con Carlos II, el hechizado, y juntos decidieron, bueno, firmar un tratado. El Tratado Provisional de Lisboa, de el año 1681, a los 7 días del mes de mayo de 1681 se firma, y es enviado a Buenos Aires a la brevedad. ¿Pero cómo se envió a la brevedad si no había barco y había que conseguir un barco pronto? Dio la casualidad que, viniendo de tierra firme de Cartagena de Indias, había vuelto un navío de aviso. Los navíos de aviso eran navíos sueltos, es decir, eran naves correo, naves exploratorias, naves de apoyo a naves más grandes, llamados así como, por ejemplo, con la palabra patacho, es decir, una nave de asistencia de otra nave más importante, es decir, una nave que podía tener entre 120, 130 toneladas para la marchanta, es decir, para el transporte de mercaderías. Y eso es lo que don Juan Cruzado de Santa Cruz, arqueador de los navíos de la carrera de Indias, establece en su fe de arqueo, en la visita del navío nombrado Nuestra Señora de los Reyes y San Antonio, que se despacha de aviso a la provincia de Buenos Aires con pliegos y despachos de su majestad el 4 de diciembre de 1681. Y en esa fragata patacho, registro del navío de aviso, se transportó justamente este Tratado Provisional de Lisboa. La tripulación, 33 personas, con el capitán, al mando del capitán Don Cristóbal de Aguirre, y marinos, grumetes, artilleros, emparentados entre sí, procedentes de Ayamonte, de Sevilla, de Triana, también de Valencia, algunos de San Sebastián, de Coruña, de Villarraza y de Lepe, conformaron la tripulación que llegó a Buenos Aires el 3 de febrero de 1682, luego de 4 meses de viaje. Una vez allí, el capitán Don Cristóbal de Aguirre descarga justamente parte de su transporte, pero principalmente las órdenes y despachos del rey, con el Tratado Provisional de Lisboa, que establecía devolver la colonia a los portugueses. Eso fue lo que se hizo, y el navío quedó pendiente de ingreso a puerto para hacer carena, es decir, para el mantenimiento de su constitución. Y sin embargo, 4 meses más tarde, en abril, el navío se pierde en este puerto, por lo que el capitán vuelve al cabildo y solicita que se le pague lo que había descargado. ¿Qué había descargado? Bueno, creemos por el inventario del despacho del navío que descargó vinos, que descargó cañones, y justamente hay todo un dilema que queda constancia en los papeles del cabildo sobre 500 botijas con vino. Y el cabildo entonces, ante la petición de Cristóbal de Aguirre, establece que todas las pulperías de Buenos Aires dejen de servir el vino que tienen y sirvan el vino que había bajado el capitán, y de esa manera pagarle y poder tramitar nuevamente su regreso a España. Y justamente eso fue lo que pasó. Pero encontramos diferentes documentos, como este que dice que el patache de aviso del cargo del capitán de Cristóbal de Aguirre, que su majestad mandó despachar con el Tratado Provisional de Lisboa, después de muchos días de haber dado fondo en este río, se perdió en la entrada de un riachuelo, donde por meterle a dar carena, varó por descuido del práctico, y como se siguieron algunos malos temporales, no bastó diligencia humana a remediarlo. Así que esta historia está completamente detallada en el libro Navío de Aviso a Buenos Aires, editado por la Asociación Civil Rumbo Sur, dentro de la serie Arqueología Histórica de la Boca del Riachuelo. Y a Bitácora, un saludo muy grande y buenos vientos.
Estoy en el puente de mi carabela y llevo mi alma prendida al timón. Un soplo de amores empuja mi vela y zarpo cantando, y zarpo cantando. Ni marco mi ruta, ni llevo camino por donde mi nave ha de navegar. Yo sé que sin rumbo me lleva el destino. Y será un día mi nave, será un día mi nave, la reina del mar. Música.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con este bitácora de este viernes 8 de septiembre. Escuchamos la canción Carabela. Y les voy a contar ahora un poquito lo que estuvimos haciendo el otro día. Primero, les recuerdo que si se quieren comunicar con Bitácora para cualquier tipo de información o pregunta, lo pueden hacer a través del 11 65 10 17 70. Pueden hacerlo a través de mensajes al Facebook, a mi Facebook, Beatriz Irigliano, o al Instagram con el mismo nombre, Beatriz Irigliano, para poder pedir o informar o pedir cualquier tipo de datos que quieran saber. Les recuerdo entonces también que el programa Bitácora tiene el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown, algo que normalmente no digo, pero bueno, corresponde decirlo, y hoy que tengo un ratito más, lo puedo decir. Además, les quería contar que el día 6 de septiembre, en el Museo Nacional del Cabildo, como les conté, les dije el viernes pasado, empezamos el ciclo Primera Vuelta al Mundo de Argentina, Bullar 1817. Yo les explicaba la semana pasada que en 1817 la República Argentina dio la primera vuelta al mundo en barco, algo que es desconocido, que la mayoría de la gente no tiene noción, pero que fue un acontecimiento muy importante, porque una vez declarada la independencia en 1816, parte el 9 de julio del 17, esta expedición marítima, comandada por el coronel de Marina Hipólito Bullar, y parte a llevar la idea de nuestra la noticia de la aparición de un nuevo país, que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, que había declarado su independencia de la corona española. Entonces, llevar al mundo esa información y también dar a conocer y llevar junto con la independencia la bandera nacional celeste y blanca. Así que esta expedición fue un hecho trascendental para nuestra historia, ya que permitió, al poquísimo tiempo de haber sido declarada la independencia, que el mundo supiera que existía este nuevo país que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en el Cabildo estamos entonces rememorando o homenajeando ese acontecimiento. El primer evento fue el día 6 de septiembre, con una muy interesante charla del doctor Celes Martínez, quien un poco nos contó cómo se había alejado la ciudad del río, porque en realidad el río estaba acá al ladito nomás. Estaba, aunque parezca mentira y aunque nadie lo tenga en conciencia, estaba a las orillas de la ciudad, pero las orillas de la ciudad eran detrás de la Casa de Gobierno, la Plaza San Martín, la Avenida del Libertador. Todo eso era agua, todo eso era agua. O sea que la gente de Buenos Aires tenía el río para lavar la ropa, para irse a bañar. O sea, era parte de la vida de los porteños el Río de la Plata, que después lo fuimos alejando y lo pusimos cada vez más lejos, y ahora para verlo tenemos que caminar un montón de cuadras extras para poder llegar a la orilla del río y apenas verlo, porque tampoco podemos ni acercarnos, es apenas verlo. Pero la charla, la disertación del otro día del doctor Celes Martínez nos explicaba y daba por qué las barrancas que tiene la ciudad, porque claro, la ciudad estaba 25 metros arriba de las aguas del río, parte, no toda, pero parte de la ciudad. Por ejemplo, las barrancas de Belgrano, ¿de dónde salieron? Salieron de esa orilla del río, que tenía una importante barranca, que después se fue alisando, la fuimos bajando, la fuimos haciendo desaparecer, y cada quedan algunos resabios por la ciudad, quedan algunas huellas y recuerdos de esas barrancas del río que ya no están. Pero el río sí. Y entonces el día 6 se dio esa disertación en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el río fue fundamental para nuestra historia marinera. Si la Ciudad de Buenos Aires no hubiera sido puerto y no hubiera tenido río, no hubiéramos tenido historia marinera, evidentemente. Y la Vuelta al Mundo, que partió, por supuesto, de la Ensenada de Barragán, porque era un puerto más profundo para que partieran naves al exterior, partió y se originó en nuestra ciudad, porque justamente el río nos comunicaba con el exterior. El puerto era el medio por el cual los extranjeros e incluso los españoles que poblaron desde el primer momento nuestro territorio llegaron a la ciudad. Fue a través del río o a través de los ríos, el río Paraná o el río Uruguay, que se acercaron a nuestra ciudad. Así que eso es un detalle importante. Y el otro día comenzamos ese ciclo que va a continuar el 26 de octubre, ya lo iremos avisando, el 26 de octubre, con una recreación histórica en el Museo del Cabildo y una interesante charla que sería la primera parte de esa Vuelta al Mundo. El 18 de noviembre, la segunda parte de la charla, donde nos va a contar el ingeniero Alejandro Rossi Belgrano, alguien que siempre se conecta se comunica con el programa, nos va a contar cómo fue esa Vuelta al Mundo, que recorrió Hawái, India, Filipinas, Monterrey, o sea, diferentes puntos importantes en ese momento del universo marítimo y comercial que había en la Tierra. Así que eso fue lo del otro día, y les digo, fue muy interesante. Realmente la disertación fue valiosa. El doctor Celes Martínez, ya más adelante lo vamos a tener en una nota donde nos va a poder contar con más detalles esa evolución del río y ese alejamiento de la ciudad de su río. Así que queda pendiente esa nota. Y ya se nos está acercando el final del programa. Ya estamos tocando la ribera del final de nuestro programa. Así que les vuelvo a recordar, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de comunicación a través de el Messenger, a través de Beatriz Irigliano, de mi Facebook, pueden preguntar, pueden enviar su duda o su aporte para que sea algo que se pueda integrar y dar a conocer en el programa. Y si no, 11 65 10 17 70, por WhatsApp. Ya los dejo, los espero el próximo viernes, como siempre, a las 16 horas por Radio Amadeus, FM 91.1. Muchísimas gracias y espero les haya gustado este nuevo programa de Bitácora. Hasta el viernes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua. Desde la ciudad.